La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Una alegría estar en contacto nuevamente con todos ustedes después de 2 semanas de vacaciones. Y bueno, estar aquí a través de Es Así, punto, a través del podcast, en comunicación nuevamente, con tantos temas, con tanta actualidad, con tanto que pasó en los últimos días, en las últimas horas, y que bueno, vamos a platicar, vamos a analizar, vamos a opinar, como es el sello de Es Así, punto, en este programa. Después de unas vacaciones que son buenas, qué lindo tomarse vacaciones, qué lindo que es desconectarse un poquito. Que les voy a contar un poco lo que hice. A la gente le interesa muchas veces lo que hacemos nosotros, que no solamente estemos frente a un micrófono para hablar de fútbol, para opinar, sino también para contar nuestra vida personal. Y en el caso mío, tenía unas vacaciones y dije, tengo que hacer algo donde no corra riesgos, evite los riesgos o disminuya los riesgos de contagio del COVID-19. Hoy no es un momento en el planeta Tierra para tomarse vacaciones. Y digo, uno puede tomarse vacaciones y quedarse en la casa. Uno puede tomarse vacaciones y decir, me quedo en mi hogar, no hago nada. Pero yo soy muy inquieto y si me tomo vacaciones quiero salir, quiero ir a algún lado. Pero hoy no se puede ir a hoteles, o por lo menos no es lo aconsejable ir a hoteles. Hoy no se puede ir a comer a restaurantes. Por lo menos lo aconsejable en la mayoría de las ciudades en los Estados Unidos y en el mundo, no vaya a un restaurante, no es aconsejable. Y cuando uno va de vacaciones, va a hoteles y va a restaurantes, o va a aeropuertos. Y que tengo que hacer un viaje donde no vaya a hoteles, donde no vaya a aeropuertos, donde no vaya a restaurantes. Dirá usted, pero este tipo no va a ningún lado. No, pero algo tengo que inventarme. Y me inventé algo, bueno, no es que lo que me inventé es algo diferente, que a nadie se le hubiese ocurrido, ¿no? Pero me alquilé un Airbnb. Sí, un RV, un camión, esos que vienen con dormitorio, con camas, con cocina, con una nevera, con un freezer. Y me fui por la Florida y hasta más allá de la Florida, porque llegué hasta New Orleans, manejando, parando en algunos parques que habíamos alquilado previamente con mi esposa y con las niñas, tratando de no tener contacto con la gente, y no tuvimos contacto con la gente, donde comíamos siempre dentro del RV. Por lo tanto, aparte, entre paréntesis, de ahorrar dinero, no corríamos ese riesgo de tener que ir a un restaurante. Y la verdad es que la pasamos muy bien, aprovechando, claro, el clima de este verano que llegó al sur de la Florida, por cierto, bastante caliente. Así que la pasé muy bien. Estuve en New Orleans, estuve en Destin, en Fort Myers, en Orlando, en diferentes ciudades. Y disfruté el aire libre, la naturaleza, hacer algunos asaditos en todos lugares que había parrillas. Y bueno, una buena idea para salir, despejarse, trabajar un poco también para, y esto es importante, el mensaje hacia todos nuestras, toda la gente que nos sigue, es importante a la familia también refrescarle un poquito la cabeza, darle un aire nuevo. Mis niñas desde marzo que están dentro de la casa y no han salido, pero muy poco y nada. Entonces fue una buena decisión. La pasamos bien, la verdad que la pasamos bien, disfrutamos y bueno, ya estamos listos y preparados para encarar este segundo semestre del año aquí en Es Así, punto. ¿De qué hablaremos hoy? Quiero hablar de la eliminatoria de la CONCACAF, lo que dijo Víctor Montaglián, el presidente de la CONCACAF. Hablar también del tema de América y su triunfo contundente, Chivas y su preocupante derrota. Otros temas, la Champions que se viene, lo que quiere hacer el Español de Barcelona, una vergüenza en la Liga de España, las eliminatorias de Sudamérica, Vili Álvarez y su renuncia, su salida de la máquina cementera del Cruz Azul. Así que temas interesantes que estaremos compartiendo en este podcast de Es Así y Punto. Los invitamos para que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También lo pueden mandar en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Durante los últimos días, durante mi ausencia, se dio a conocer de parte de CONCACAF el sistema de disputa de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Una injusticia total para El Salvador. Una CONCACAF que es una mentirosa. Sí, los dirigentes de CONCACAF son unos mentirosos. Salió a hablar Víctor Montagliani en las últimas horas, habló para un medio hondureño, por aquí tengo la información, donde la nota que recibo para TVC de Honduras, donde dijo: tengo 35 equipos para apoyar en la clasificación al Mundial, no solo Canadá. Dijo, con el formato que se tenía antes, o sea, el hexagonal, había muchos miembros que la tenían difícil. Pero esto no es para afectar a El Salvador o a Guatemala. Esto es por números y los números son claros. Solamente 5 países automáticamente quedaron dentro. No 6, por lo que queda fuera El Salvador. No dijo nada. Un sinvergüenza, Montagliani. No está diciendo nada. Está dando la información. Sabemos que quedaron 5 y no quedaron 6. Y esos, el sexto, el séptimo y el octavo, tendrán que jugar un torneo para sumarse a esos 5 y los 8 buscar el camino, hacia la clasificación hacia el Mundial, en este largo camino. Pero no dijo nada, da la información. Algo que lo conocemos todos. La pregunta es por qué fueron 5 y no fueron 6. Y luchaba el resto por 2 lugares. ¿Por qué en vez de ser 5 no fueron 4? Y luchaban por 4 lugares. ¿O por qué no fueron 3? Ese es el tema. No, les convenía que fuesen 5. Acá hay una realidad muy clara en este sistema eliminatorio, donde se perjudica a la mayoría. Hasta, les digo más, hasta a México lo están perjudicando y a Estados Unidos con este sistema. Primero, ¿por qué se eligió este sistema de 8 selecciones? Para que pudiese entrar Canadá. Porque Canadá es difícil que entre entre las mejores 6. Recordamos que estaba séptimo en el ranking de CONCACAF. Sexto estaba El Salvador, después venía Canadá. Mientras tanto, cuando hablamos de 8, ya las posibilidades de Canadá aumentan, porque Canadá tendrá que ganar su grupo, que lo puede ganar, y después en el cruce, en los playoffs, ganarle a una selección, de repente El Salvador, o a Curazao, o a Panamá, o a Haití, o a Trinidad y Tobago, o a Guatemala, y bueno, puede ganar esa serie de Canadá y meterse en ese octogonal final. Entonces acá lo que se está buscando es que Canadá llegue a esta ronda, y Montagliani está decidiendo todo a favor de su propia selección. Pero dicho esto, después de este trabajo, donde el otro día escuchaba en Jorge Ramos y su banda a Pedro Chaluja, que es miembro de CONCACAF, el expresidente de la Federación Panameña, que es un mentiroso, porque sale a decir que CONCACAF le informó a los presidentes de todas las federaciones y le dejó a saber cuál se estaba analizando qué iba a ser el sistema. No, se les informó cuando ya era un hecho, sin cambio alguno. No es que se los hizo partícipe del armado de este formato. Una cosa es, hablo con un presidente y le digo, el formato es este. Otra cosa es, estamos analizando este formato. ¿Qué le parece? ¿Usted qué opina? No le dieron oportunidad para que opinen. Yo estuve en comunicación durante las vacaciones con presidentes de 2 federaciones del Caribe porque quería que ellos me adelantaran cuál era el sistema clasificatorio para el Mundial. Y ellos se comunicaban con la CONCACAF y le decían, todavía no hay nada, lo estamos trabajando. Todavía no tenemos nada, estamos en el proceso del armado. Y un día se les informó, pero a los otros, a las pocas horas, ya se comunicó oficialmente. O sea, no hubo una etapa de análisis. Este es el bosquejo, esta es la idea. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguno que se opone? ¿Alguien quiere algo diferente? Lo analizamos. No hay democracia en CONCACAF. Entonces terminan siendo unos mentirosos. Cuando salen frente a una cámara y dicen, se les informó a todos los presidentes del formato de la eliminatoria previamente. Un pepino se les informó previamente. Para nada. Pero voy a lo siguiente. Más allá que con esto se perjudicó claramente a El Salvador, se lo favorece a Canadá. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero El Salvador no clasifica al Mundial. Pero Canadá tampoco va a clasificar, porque acaba de clasificar México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, por ahí salen los clasificados. Y es verdad. Pero para Canadá, para El Salvador, para cualquier federación, jugar un octogonal representa jugar 14 partidos más, de los cuales hay 7 partidos que son como local. Y de esos partidos como local, los derechos televisivos de un partido Canadá-México, de un partido El Salvador-México, de un partido Canadá-Estados Unidos, de un partido Curazao-México, cuando estas selecciones juegan como local, les pertenecen los derechos de televisión. Y al tener los derechos de televisión en sus manos, al tener esos derechos de televisión, recaudan mucho dinero, porque se paga mucho en México y especialmente en Estados Unidos por contar con ese partido. Repito, Canadá como local ante México, o El Salvador como local ante México, o Honduras como local ante México. O sea, enfrentar a México, enfrentar a Estados Unidos, son partidos muy atractivos para el mercado estadounidense y para el mercado mexicano. Y se pagan bien. Y es derecho, y es dinero que a través de los derechos televisivos entra en las federaciones. Entonces, quizá Canadá no clasifique. Entonces, se va a foguear con buenas elecciones, se va a preparar para el 2026 y va a recaudar a través de los derechos de televisión un muy buen dinero. Por eso quieren ser parte de este octogonal. Ahora, analicemos el octogonal como tal. 8 selecciones. Son 14 partidos. ¿Por qué a México le terminan agregando 4 partidos? Recordamos que el hexagonal eran 10. Y ahora se lo va a pasar jugando eliminatoria, 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 eliminatoria. Y cuando no juegue eliminatoria, jugará Liga de Naciones. Y lo que hemos dicho siempre, CONCACAF está secuestrando a México. ¿Por qué México necesita jugar en Sudamérica? ¿Por qué México necesita jugar en Europa? ¿Por qué México necesita jugar en otros lados, aunque sea partidos amistosos? Es más importante para México ir a Alemania y jugar un amistoso contra Alemania que jugar como local ante Curazao, aunque sea un partido eliminatorio. Va a ser más importante el fogueo frente a Alemania en Alemania, o frente a Brasil en Brasil, que jugar como local ante El Salvador, o ante Curazao, o ante Canadá. Va a ser más importante en la experiencia de los jugadores ese amistoso en Europa o en Sudamérica. ¿Pero cuándo lo va a jugar México? Es imposible que lo juegue, porque ahora le agregaron 4 partidos más a un interminable y largo proceso mundialista. México va a clasificar al Mundial con hexagonal o con octogonal, con 6 o con 8, igual clasifica. Pero no había que agregarle mayor cantidad de partidos, porque ya de por sí tendrá que jugar la Copa Oro, que no tiene fogueos de experiencia, con selecciones de experiencia, con selecciones fuertes México. Tendrá que jugar la Liga de Naciones, este cuadrangular final, donde también enfrentará a los mejores, a Costa Rica, a Honduras, a Estados Unidos, pero de ahí no sale. México va a crecer cuando tenga mejores rivales, pero los mejores rivales, los rivales de categoría, recién los va a tener en Qatar 2022. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? ¿Se acuerdan lo que pasó con México en aquel amistoso frente a Argentina? Cuando pierde por goleada, cuando hace un gran encuentro Lautaro Martínez, en un equipo argentino que empezaba a armar, a dejar una idea de conjunto y que no tenía Messi y perdió por goleada. No quiero decir que México va a perder siempre contra Argentina por goleada, pero lo que voy, que tuvo un rival de otra categoría y la pasó muy mal. Necesita crecer teniendo estos rivales. Porque la victoria frente a Curazao 2-1, frente a Haití 4-0, frente a Trinidad y Tobago 3-0, se disimulan los problemas. Pero el objetivo de México no es clasificar un mundial. El objetivo es tener una excelente Copa del Mundo, superar la barrera de los octavos de final. Ese es el objetivo de México. Pero para llegar preparado, necesita jugar partidos frente a selecciones poderosas. Y solo podrá jugarlas en la Copa del Mundo. CONCACAF está engañando a todos. CONCACAF hace su propia eliminatoria sacando ventajas los canadienses y después el resto que se acomode. Perjudicaron a El Salvador, perjudican al propio Estados Unidos, que tampoco tiene que jugar tantos partidos, y a la propia selección mexicana. Una vergüenza de un organismo que pareciera que volvió a las costumbres anteriores, que solo sacan ventaja unos pocos, los que están en la cúpula dirigencial. El resto les importa un bledo. Es así, y punto. Cuando Chivas derrotaba al América 4-3 en la final de la Copa por México, en la semifinal de la Copa por México, decíamos que Chivas tenía que tomar eso como un gran paso de poder competirle a los mejores equipos de México, pero que le costaba estar en ese nivel, que no era el gran candidato a ganar el torneo mexicano, pese a esa muy buena actuación que tuvo en el torneo y en aquella abultada victoria con muchos goles frente al conjunto de Miguel Herrera. Una América que se había comido 4 contra Pumas y 4 contra Chivas. Y decíamos que va a ser protagonista, que le creíamos a Miguel Herrera, independientemente que sí había que ajustar algunos aspectos y en especial en lo defensivo. El tiempo nos da la razón en las realidades de ambos conjuntos. Porque hoy el América es primero del campeonato, está en el primer lugar del torneo, con 2 victorias, le pasó por encima a Tijuana, y Chivas apenas tiene 1 punto, muy poco, para este inicio de campeonato. Es verdad, esto recién comienza. Recién comienza, pero América demostró frente a Tijuana que pese a las ausencias de los jugadores, la idea está. Y el equipo fue superior y terminó ganando bien el partido y fue un conjunto que encontró respuestas en los futbolísticos que arrancaron y en el banco de suplentes, pese a las ausencias. Porque un América que uno puede contar con Ibarwen, que no cuenta con Nico Benedetti, que no cuenta con Santiago Cáceres, que no contó con Gio Santos, que no cuenta con Emanuel Aguilera. Sin embargo, por un equipo competitivo, golea a Tijuana. Cuando apuesta Henry Martin, ingresa el 9 y termina marcando 2 goles. O sea, hay plantel y hay una idea futbolística. Juegue uno, juegue otro, hay una idea futbolística aprendida y bien ejecutada por los jugadores. Muy motivado siempre por un Miguel Herrera, que los mantiene despiertos, que lo mantienes pendientes, que el jugador se nota que está enchufado. América ganó bien. Golazo de Richard Sánchez, el 1-0, que hay que decirlo también, hay un error en Clifford y en Balanta en la salida, un doble error que deriva en una pelota que encuentra Sánchez, que igual le pega bien, no le quito ningún mérito al paraguayo. Formidable el remate. Pero lo encuentra saliendo desde el fondo, mal parado defensivamente, con la pelota en su poder, y errores infantiles de los jugadores de Tijuana parece 1-0. Qué importante lo de Bruno Valdés, que siempre está, ¿eh? De cabeza o con la pierna zurda, que no es su mejor pierna. Igualmente definió bien, fue inteligente en el 2-0. América generó, concretó y encontró en Henry Martín un delantero motivado. Uno dice, en el mano a mano con Viñas pierde el puesto. Viñas arranca como titular. Ahí ha marcado goles importantes. Daba esa sensación de estar un poquito por encima de Henry Martín, que siempre da esa sensación que no termina de convencer a Miguel Herrera. Es un buen delantero, quizá le falte un poquito, pero el muchacho no pierde la motivación, porque entró a la recta final y termina marcando 2 goles. Y en el primero de los goles, muchos dicen, bueno, pero el segundo la empujó, es verdad, y el primero le quedó el rebote, es verdad. Pero también es verdad, fíjense que en la jugada del tercer gol del América, él la para con el pecho, toca para un compañero, la devolución es para él, él transporta la pelota, toca para otro compañero, después hay un par de toques de los jugadores del América que derivan en un remate de Roger Martínez, que en el rebote de Jonathan le queda a Henry Martín y consigue el 3-0. Bien por Henry Martín. América deja muy buena imagen en este arranque de campeonato. La imagen que uno presumía que iba a haber del equipo. Un equipo que no va a jugar nunca espectacular porque no es el sello del América, ni de Miguel Herrera. Pero sí es efectivo, sí tiene muchas variantes, sí es un equipo muy, muy bien de la cabeza, es un conjunto que tiene opciones del banco de suplentes, que tiene un plantel competitivo, que va a buscar los partidos porque lo fue a buscar contra Tijuana y supo proponer y supo jugar sin la pelota cuando lo esperó y lo contragolpeó muy bien. Por lo tanto, América, pese a esas turbulencias o esas pequeñas tormentas que se armaban en la Copa por México, va dejando de lado esos nubarrones. Ya pasaron. El cielo se ve bien celeste y América transita en un camino de armonía y de paz. Hay defectos, hay cosas que mejorar, va a perder puntos, pero va a estar en los primeros puestos sin lugar a dudas. El que tiene que dejar otra imagen es Chivas. Porque acá se dio frente a Santos una situación de un técnico que sin tener un plantel espectacular, porque hay que decir lo siguiente, Santos no tiene un plantel espectacular. No me vengan a decir que Santos ahora tiene un equipazo, porque no lo tiene. Ni tampoco vengan a decirme que las ausencias de Santos que las ausencias de Chivas pesaron mucho porque Santos también tiene ausencias. Es verdad que no estuvo Ponce, que es importante por izquierda, pero está Calderón, que es un buen lateral, que se lo contrató el torneo pasado como un futbolista dentro de las nuevas apariciones del balompié mexicano, que hasta ha sido convocado por Martino. Es cierto que no tiene a Beltrán en el medio, o no lo tuvo este fin de semana, pero también es cierto que tiene Gallito Vázquez, un futbolista con mucha experiencia. No tuvo a Alexis Vega en el frente del ataque, no tuvo a Saldívar o a la Chofi López. Hay ausencias, pero todos los equipos han tenido ausencias. Mencionamos las 5 ausencias del América. Entonces no hay que poner las ausencias como una excusa, porque en la vereda de enfrente, en la vereda de Santos, encontramos que se fue Jonathan Orozco y se la arreglaron con Carlos Acevedo, que Acevedo no tiene el recorrido, ni la jerarquía, ni la trayectoria que tiene Jonathan Orozco como portero. Y se la arreglaron igual. Se lesionó Brian Lozano. El huevo Lozano era fundamental en Santos. Sin embargo, el equipo no ha sentido la ausencia de Lozano. Pues un equipo bien trabajado de la mano de un Guillermo Almada, que está dentro de los mejores técnicos del fútbol mexicano. Almada hoy demuestra ser más técnico que Tena. Y voy a explicar lo siguiente. Yo soy un defensor de Tena y de la idea del flaco Tena. Tena es un técnico simple. No es vanguardista, no es que va a hacer algo diferente desde la idea futbolística que quiere con sus equipos. Es simple, pero trabaja bien, hay que respaldarlo y tiene un buen plantel. Almada tiene un plantel en condiciones técnicas similar al de Chivas. No es más ni menos que el de Chivas. Pero tiene una idea futbolística muy bien ejecutada, agresiva, toma riesgos, presiona mucho al rival en la salida, le gusta jugar mucho la pelota rápida, un toque, le gusta poner mucha gente en territorio contrario, o sea, es agresivo. Y le dio futbolísticamente un baile a Chivas. Chivas reaccionó en la recta final cuando ya Santos estaba con 10 jugadores por la expulsión de Félix Torres. Entonces tiene que ser preocupante para Chivas perder de esta manera. Lo superó de la A a la Z, lo superó de inicio hasta el final. Por más que tuvo una situación sobre el final y podría haber sido el 2-1, las historias que conocemos, o el penal que termina desperdiciando. Pero más allá de eso, hay una diferencia, no en el jugador, en el plantel, hay una diferencia en la idea de juego. Almada le dio identidad a este equipo, pero le dio una idea de juego bien desarrollada, bien ejecutada, y que se ve sus frutos en el rectángulo de juego, con un Tena que es mucho más simple, que no es tan agresivo ni tan atrevido, y es ahí donde paga las consecuencias. Al equipo le faltó atrevimiento, pero no le encontró nunca la vuelta al partido. Nunca le encontró la vuelta al partido. Y Santos lo ganó bien. Le anularon un gol a Santos que no se lo tendría que haber anulado, porque no hay ni falta. Ya cualquier roce cobramos falta. Cualquier pequeño contacto cobramos falta. Y siguen repitiendo hasta los comentaristas. Hubo contacto. Pero, señores, este es un deporte de contacto. Contacto no es infracción. No es un deporte donde no se puede tocar al rival. ¿Dónde dice que no se puede tocar al rival? Lo toco y ya me cobran falta. Bueno, ya está, la dejamos de lado. Perfecto, pasó. Algunos están a favor, otros en contra, lo que quieran. Pero le ganó 2-0 y le ganó con autoridad. Entonces, ojo con Chivas. Hoy está fuera de liguilla. Es verdad, esto recién inicia. Pero tiene que meterse entre los 12. Tiene que transitar en ese camino de los 12 porque va a comenzar, si no, la tormenta. Llegarán los nubarrones a Chivas, comenzará la lluvia, se transformará en tormenta tropical y después pasará a ser huracán, si la cosa no cambia. Porque tiene que dejar mejor sensación a un Tena respaldado, a un plantel competitivo, por lo menos para saber que se mantenga una vez que alcance el 12º lugar en esa zona. Chivas no puede darse el lujo de no estar en zona de liguilla. Es verdad que no podemos juzgarlo por 2 partidos. Pero los 2 partidos suman un solo punto. Y hoy, ¿qué es? 15º. Y son 12 los que clasifican. Tiene la obligación de estar todo el torneo entre los 12 de arriba. Si no, será un golpe durísimo. Para un Tena que perdió la batalla con Nacho Ambriz cuando no le pudo ganar el partido frente a León. Es verdad, repartieron puntos, pero era como local y tenía esa obligación. Y contra Almada, la batalla la perdió, y la perdió feo. Y eso tiene que dejar enseñanzas, tiene que dejar autocrítica, el único camino para que Chivas mejore. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Había algunas noticias cortas, hay muchísimas que nos llegan a nuestras manos, interesantes para opinar, para comentar. Una de ellas, la situación de Billy Álvarez, el presidente de Cruz Azul, quien renunció, no se le aceptó la renuncia, se tiene que ir. No puedo entender que no le acepten la renuncia. Lo mejor que le puede pasar a Cruz Azul como institución futbolística es que Billy Álvarez dé un paso al costado. Que después vaya a la cárcel, no vaya a la cárcel, problemas de él. Que lo arregle él, su abogado. Pero Cruz Azul necesita gente nueva, gente fresca, con otras ideas. Billy Álvarez, Alfredo Álvarez, todos tienen que quedar afuera. Tienen que cambiar la dirigencia a Cruz Azul. No tengo dudas que la cooperativa debe tener gente preparada y capacitada para tomar el control de un equipo tan importante como Cruz Azul. Que no se disimulen los problemas de los dirigentes por el buen trabajo que está haciendo Robert Dante Siboldi. Ojo, no mezclemos las cosas. Una cosa lo futbolístico, el equipo, el técnico, y otra cosa estos dirigentes que han dejado mucho que desear, que son los culpables y responsables de esta situación de un equipo que no gana campeonatos. Y podrá ganarlo, porque a veces se gana, haciendo mal las cosas de parte de los dirigentes y metiendo la mano donde no tienen que meterla. Que dé un paso al costado. Que no quieran ser alcahuetes, quedar bien con él y no, y por eso no aceptamos la renuncia. No, hay que aceptarla. Lo mejor que le puede pasar al equipo cementero. Por cierto, Javier Pastor, en la mira de Guillermo Barros Schelotto, dice en Italia que la Roma tratará de vender al mediocampista argentino en este mercado. Y parece que el mellizo lo sigue. Pintaba para más Javier Pastor, un hombre con talento, con condiciones, bien trabajado por su representante. Trabajó muy bien su representante, el tema de Javier Pastor, tengo tantas historias para contarle. Lo potenció, hizo plata en muchos clubes. Pero un jugador con técnica, pero que no llegó a lo que se esperaba. En Europa ha pasado por equipos importantes, fue futbolista del Paris Saint-Germain. Sin embargo, nunca llegó a donde uno pensaba que podía llegar. A ser figura en Europa, a destacarse, a ser un titular indiscutido. Con condiciones, hoy 31 años, bueno, camino a la MLS. Le daría una buena imagen. O mejor dicho, le aportaría mucho en lo futbolístico a la MLS un futbolista como Javier Pastore. El Español de Barcelona pide eliminar los descensos. Alega que los equipos que no han podido participar en igualdad de condiciones tras este parón por el coronavirus, dice que ante los hechos acontecidos en los últimos días, en los que varios clubes han elevado su voz por la injusticia y la falta de soluciones que se están produciendo. El Español defiende la eliminación de los descensos esta temporada en las competencias de la Liga Española. Una vergüenza lo del Español. Que se dejen de llorar. Terminaron últimos con 25 puntos. El Celta terminó con 37. Digo el Celta, que es el primero de los que se salva, ¿no? No hablemos del Real Madrid, que terminó con 87. O del Valencia, por citar uno, con 53. No, el Celta terminó por encima del Leganés, del Mallorca y del Español. 12 puntos por debajo. El Español hizo mal las cosas, por eso descendió. Y no pongan la excusa del coronavirus. Que no vengan ahora con este tema como pasó en México, pasó en Argentina. En Argentina sacaron los descensos para ayudar a los clubes, porque querían ayudar a Diego Armando Maradona y a Gimnasia para que no descendiera. En México, porque quieren manejar el control de la liga a ciertos equipos, abolimos descenso y ascensos. Ahora este virus se transmite a España. Ahora llega a España. Y no hablo del coronavirus, hablo del virus del descenso. Española segunda, que se fortalezca en segunda, que se potencie en segunda, que haga las cosas bien en segunda y volverá. Pero ¿cómo esto ahora de abolir el descenso en España porque no fueron las condiciones ideales? No, no fueron las ideales, se jugó sin público. También tendría que decir el Barcelona que se cancele el título que ganó el Madrid porque no fueron las condiciones ideales, jugamos sin público, el público no nos apoyó, no nos alentó. No, terminemos con este disparate. El Español a jugar en segunda división. Esto yo no recuerdo si lo dije en ese así punto, pero lo dije en Jorge Ramos y su banda, que no era mala idea que la eliminatoria sudamericana se jugara en Europa. Entiendo que algunas selecciones era complicado el panorama. Por ejemplo, Bolivia, que tiene a todos los jugadores en Bolivia. Es complicado que los jugadores que están en Europa viajen hacia Sudamérica para jugar las eliminatorias, que comienzan en octubre y estamos en agosto. Ya estamos en agosto, en 2 meses hay eliminatoria. Y el panorama pinta muy similar al que venimos viviendo desde hace un buen tiempo atrás. No se ha avanzado con esta situación del coronavirus ni se ha mejorado. Por lo tanto, no están las condiciones para que el fútbol europeo mande sus jugadores hacia Sudamérica. Me refiero al fútbol europeo, los Suárez, los Neymar, los Messi, los Lautaro y tantos jugadores que están en Europa, ¿no? Lo cual no es descabellado, jugar en Europa. Hay un porcentaje mayor de futbolistas sudamericanos de selecciones en Europa que en Sudamérica. Por lo tanto, lo comenté. Recuerdo que Jorge Ramos dijo, es un disparate, ¿cómo va a decir eso? Bla, me dijo de todo. Pero no estaba tan desacertado Hernán Pereira con esa idea. Hay que empezar a ser más concreto y con ideas que faciliten el desarrollo de las eliminatorias. Si no, vamos a llegar a mediados del 2021 sin haber disputado un solo partido del proceso rumbo a Qatar. La localía se pierde, bueno, que se pierda, se juega en cancha neutral. Hoy, ¿qué localía? ¿Dónde está la localía o la diferencia de la localía cuando juega una eliminatoria sin público? Que se vaya a jugar a Europa. No me parece descabellado de ninguna manera. Habrá que ver qué pasa, pero hoy, el regreso de la Copa Libertadores y de la eliminatoria está dificilísimo en Sudamérica, aunque la Conmebol a fuerza quiera que sí o sí se vuelva a jugar. Es así, y punto. Llegamos al final de esta nueva emisión de Es Así, punto. Les deseo que la haya disfrutado. Recuerde suscribirse al podcast de Es Así, punto. Estamos originando 3 emisiones por semana, lunes, miércoles y viernes. Así que el miércoles nos vamos a reencontrar con las últimas novedades, con los últimos temas en lo que al fútbol se refiere. Espero que la hayan disfrutado. Espero sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Poca gente escribió en los últimos días, pues estamos ausentes. Es lógico y entendible. También recuerden que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerden, esto es Es Así. Y punto.